Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad. Reciban un saludo deportivo de Jesús Fuertes a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con los titulares del día, con la información del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que vamos a comenzar hablando del Club Atlético Osasuna. Lo primero, Quique Barja, ayer operado de apendicitis. El jugador no está teniendo mucha suerte esta temporada. Tuvo una lesión, recordemos, de rodilla de larga duración y ahora va a estar más o menos otro mes de baja después de esta operación. Esta mañana ha sido presentado José Arnaiz, el jugador que llega cedido del Leganés, y ha dicho, entre otras cosas, las posiciones en las que puede jugar.
Positivo, la verdad, me da igual en cualquiera de ellas. Sí que es verdad que he jugado más de extremo izquierdo para meterlo para adentro, pero como ha dicho Braulio, se me da bien con las dos piernas. Bueno, en Valladolid, que fue donde coincidimos, jugué en cualquier posición de esas, jugué media punta, jugué extremo, jugué delantero, y la verdad es que me da igual.
También ha hablado de algo que nos comentaba el pasado martes Santi Duque, nuestro compañero de COPE Madrid que sigue la información del Leganés, y es que el Leganés cede a este jugador a Osasuna porque no le ve como rival por la permanencia.
Bueno, creo que al final es un poco complicado, pero bueno, creo que Leganés también ha visto como Osasuna tampoco puede ser un rival directo, porque bueno, está a 10 puntos creo que es. Y yo creo que ha sido por eso, porque no va a salir.
Tres incorporaciones ha hecho Osasuna en este mercado de invierno. La de José Arnaiz, la de Enrique Gallego y también la de Toni Lato. También tres salidas. La de Lillo, la de Brandon Thomas y también la de Luis Perea. Y una cuarta que le podemos añadir, como es la de Barbero, la del delantero de Osasuna Promesas, que estaba realizando una gran campaña, gracias a la cual el conjunto filial del Club Atlético Osasuna estaba en la parte alta de la clasificación, incluso medio coqueteando con esos puestos de ascenso a segunda división. Tenemos que hablar del cierre mercado. Osasuna, en principio, no tiene nada para que llegue y tan solo podría producirse la salida de Juan Villar, que ahora mismo se complica bastante porque el Cádiz ha firmado a un delantero. Esta es la actualidad de Osasuna, que recordemos que juega el domingo a las 6:30 frente al Villarreal y que a partir de las 6 lo podrán vivir en directo en tiempo de juego navarro a ritmo de rock and roll. Nosotros, una pausa y enseguida a partir de las 3:30 contamos más noticias deportivas de Navarra.
Implicarse para Laboral Cucha es estar con tu empresa siempre. Por eso, colaboramos contigo, dando respuesta a las necesidades de tu empresa en cada momento. Asesoramiento, financiación, internacionalización, porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Producto fresco, cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana costillas de cordero a 13,95 euros el kilo. Merluza cantábrico a 6,90 euros el kilo. Acelga navarra a 1,15 euros el kilo. Y pan barra tradicional 330 gramos a 99 céntimos la unidad.
Leclerc, tu compra diaria.
West Side Story llega a Baluarte con la producción más espectacular de su historia. Con más de 60 artistas y una gran orquesta en directo. Una oportunidad única para disfrutar en Pamplona del mayor musical de todos los tiempos. Entradas en Baluarte y westsidestory.es.
Este domingo, primer partido sin el Chim, pero tenemos el VAR. Vive en directo el Villarreal Osasuna este domingo a las 6 en COPE Más, en el 94.9 de FM o en cope.es/Pamplona, junto al Consejo de Sabios. Y tenemos el VAR. Tiempo de juego navarro, Osasuna, ritmo de rock and roll, Villarreal Osasuna, domingo 6 de la tarde.
¡Viva el VAR! ¡Viva el VAR!
Ya lo saben, 3:30, seguimos en el 94.9 de FM con más deporte para hablar de baloncesto, de pádel, de tenis y, por supuesto, del polideportivo. Les esperamos 94.9 de FM y cope.es/Pamplona.
Deportes.
COPE Más.
Estar informado.
93.5 y 94.9 de FM. Nosotros una pausa muy breve y abordamos ya deportes de nuestra comunidad.
En la esquina de Leire con Amaya contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, pamplona, tapas y vino.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
PTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
Di sí a la salud, sí al bienestar, sí al deporte. Di sí a Spa en Sport y Taroa Huarte. Disfruta del mejor servicio deportivo a un precio increíble, parking gratuito y ahora matrícula gratis, solo durante este mes. Infórmate en spaesportitaroa.com o en el 948 35 77 42. Spa en Sport y Taroa Huarte, tu espacio de bienestar y salud.
Nosotros comenzamos este programa hablando de deporte adaptado. Para ello saludamos a Blas Arroniz, presidente de la Federación Navarra de Deporte Adaptado. Blas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de los campeonatos de España de natación.
El fin de semana pasado en Valdemorillo se celebró el campeonato de España AXA, que está destinado exclusivamente a jóvenes. Además intervienen cualquier discapacidad, tanto física como intelectual, parálisis cerebral. La selección navarra participó con 8 nadadores y nadadoras, concluyó 13ª entre 34 selecciones y club, y a destacar sobre todo 3 nadadores que en categoría Levín consiguieron hacerse con el tercer puesto como equipo. Y a Durmendibil, que estuvo a puntito, un segundo de batir el récord de los 200 metros libres, que le quedó muy poquito para conseguirlo y que esperamos que lo pueda conseguir más adelante.
Y tenemos que hablar también de Edu Santas.
Edu Santas, este fin de semana, ayer era la ceremonia, hoy ya comienza el Campeonato del Mundo de Pista de Ciclismo, en el que él, junto con el resto del equipo nacional, espera conseguir medallas. Y como nos tiene tan acostumbrados, yo creo que de 2 participaciones conseguirá 2. A ver, participa en persecución individual y en el kilómetro.
Bueno, a ver si tiene suerte y, como siempre, disfruta y es un gran escaparate y un gran ejemplo para el resto de deportistas. Y tenemos que hablar también, si no me equivoco, que ya tenéis en la Federación Navarra de Deporte Adaptado dado el pistoletazo de salida para este inicio del proceso electoral.
Pues sí, ayer ya una serie de federaciones nos pusimos en marcha con el proceso electoral, que este año toca a todas las federaciones, salvo la de deportes de invierno. Todas las federaciones navarras tienen que renovarse y han iniciado, en nuestro caso hemos iniciado ya el proceso electoral, empezará el día 2 de marzo y concluirá el 17 de junio, con lo cual, bueno, pues si hay candidatos estaría bien que haya renovación.
Blas Arroniz, como siempre, muchísimas gracias y muchísimas por atendernos y también, por supuesto, por toda la labor que hacéis en esta federación.
Vosotros por escucharnos.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Nosotros dejamos atrás el deporte adaptado y nos vamos a hablar de pádel, y para eso lo damos a Juan Pablo Pereira, presidente de la Federación Navarra de Pádel. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, tenemos que hablar de pádel, tenemos mucha competición, tenemos una inscripción abierta a esa noche del pádel navarro y tenemos también, bueno, un trofeo Joma con cuadros horarios y otras inscripciones abiertas.
Pues efectivamente, estamos a tope. Momento muy, muy, muy fuerte de la temporada. Hoy comienza la primera prueba del circuito diario en Navarra Absoluto de Pádel, trofeo Joma, en instalaciones de la Arena Entrena Pádel Club, con más de 700 jugadores en pista. Como bien dices, inscripción abierta también para la primera prueba del circuito Ribera de Navarra, trofeo Racer, también puntuable para el ranking absoluto, que finaliza la inscripción el próximo lunes a las 12 de la mañana. Invitar a todos los jugadores, por supuesto, interesados, que visiten nuestra web www.federacionnavarradepadel.com y accedan a toda la información que está a su disposición para ello.
Además, uno de esos eventos deportivo, lúdico, sociales, como es la noche del pádel navarro.
Pues sí, es uno de los momentos pues muy, 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 muy especiales de la temporada, en este caso para mí el último, porque también, pues como vamos decidiendo todas las federaciones, el lunes comenzamos proceso electoral. En próximas horas, pues ya mi nota de despedida. Como ya sabéis, no me presento a la renovación. Y bueno, pues apertura del proceso electoral, última noche de pádel en mi caso, como digo, y será pues un verdadero placer, aunque de forma testimonial, porque ya estaré en funciones, estar con todos los aficionados y empezar a cambiar un poquito de rol y a disfrutar como jugador pues de este bonito deporte.
Bueno, Juan Pablo, primero te tenemos que hacer una entrevista de despedida aquí en los micrófonos de COPE Navarra y luego ya haremos, obviamente, ese seguimiento que procede de las elecciones en la Federación Navarra de Pádel. Y también tenéis una visita muy interesante, y es que el próximo 14 y 15 de febrero nos va a visitar Manu Martín.
Pues efectivamente, dentro de ese fin de semana especial que queremos hacer alrededor de la noche de pádel, en la que no he dicho, se le galardonan a Marta Sexmilo y a John Sanz como mejores jugadores de temporada. Y próximamente anunciaremos que tendremos un detalle especial a las jugadoras de la selección navarra femenina de menores, consiguió el bronce en el Campeonato de España el año pasado. Pues también pues coincide, o hemos hecho coincidir, o se han unido los astros y traemos pues a nada más y nada menos que Manu Martín, que para los aficionados al pádel pues es mucho más que es un entrenador de reconocido prestigio. No en vano lo hemos tenido en varias ocasiones aquí impartiendo los cursos de la Federación Española de Técnicos Nivel 1, sino además también porque es una figura bastante mediática, tiene un canal de pádel llamado Mejora tu Pádel, con muchísimos, muchísimos cientos de miles de suscriptores, donde pues se da muchísima información súper interesante, y en especial de sus jugadoras top a las que entrena y coachea, que son Alejandra Salazar y Ariadna Sánchez.
Pues Juan Pablo Pereira, como siempre, muchísimas gracias. Recordar a los oyentes que en federacionnavarradepadel.com tienen toda la información. Y nada, Juan Pablo, que vayamos disfrutando del deporte, y más este fin de semana que parece que no va a hacer tanto frío, ¿eh?
Pues no, la verdad que creemos que los partidos van a ir la bola muy rapidita este fin de semana en la arena, y seguro que van a ser los partidos todavía más vistosos si cabe.
Juan Pablo, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Nosotros una pausa muy breve y saludamos a César Jaurreta para hablar de Básquet Navarra.
¿Tienes un coche eléctrico o tienes pensado comprarte uno y todavía no sabes cómo cargarlo? Easy Mobility es la solución. En Easy Mobility somos montadores oficiales de puntos de recarga, instaladores oficiales de Iberdrola. Llama y consulta cualquier duda al 654 45 50 01. 654 45 50 01. Easy Mobility, y carga tu coche.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
César Jaurreta, tenemos que hablar de Básquet Navarra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de un partido frente al Club Baloncesto Morón. Sábado, 6 de la tarde. ¿Lo puedo denominar el último tren?
Pues sí, porque no sabemos si va a ser realmente el último, pero si no es el último, va a ser el penúltimo. Porque quedan 3 jornadas de esta primera fase de la LEP Plata. Y Básquet Navarra ahora mismo, después de 4 derrotas consecutivas, la última el pasado domingo en Logroño contra un rival directo, ahora mismo los navarros de Xavi Jiménez están a 2 victorias del sexto puesto, que sería el último que daría acceso a ese grupo A1, que en la segunda fase peleará por el ascenso. Así que 2 victorias de distancia cuando quedan 3 partidos, es muy fácil hacer las cuentas. Hay que ganar al menos 2, y posiblemente hagan falta incluso ganar los 3, y el primero de ellos este sábado, como dices, en Morón de la Frontera, en Sevilla, bien lejos, segundo desplazamiento consecutivo, toca ganar, porque además es un rival directo, así que eso, no hay margen de error y hay que ganar sí o sí.
Bueno, dentro de lo malo, el jugar contra un rival directo tienes en esta ocasión su punto positivo.
Sí, eso es, lo bueno que tiene Básquet Navarra, lo positivo que puede sacar de esta situación, de estas 3 últimas jornadas, es que 2 son contra 2 rivales directos. Este sábado contra Morón, Morón ahora mismo tiene 1 victoria más que Básquet Navarra, es decir, en caso de victoria de Básquet Navarra, pues también impides que el rival sume, y eso que te llevas. Y el siguiente partido, en la próxima jornada, en la penúltima de la primera fase, es contra Zamora, contra el Club Baloncesto Zamora, que también es un rival directo, que ahora mismo tiene dos victorias más que Basket Navarra. Es decir, Basket Navarra lo tiene en su mano, porque de ganar estos dos partidos, pues es cierto que impediría que dos rivales directos sumaran, pero es verdad que igualmente va a depender de otros resultados, va a depender de terceros, no va a depender de sí mismo, y veremos si es capaz de sumar al menos estas dos victorias que tocan ahora antes de ir a Santander en la última jornada.
Bueno, esperemos que haya suerte y que todo el trabajo del año se vea reflejado. Por cierto, un trabajo que ha sido magnífico y que tal vez las lesiones no han sido demasiado afortunadas, como suele suceder cuando tienes percances de este tipo. César, como siempre, muchísimas gracias y muchísima suerte para este Basket Navarra de cara a ese partido del sábado a las 6, para ver si podemos prolongar este sueño de buscar un nuevo ascenso.
Eso es, a ver si podemos contar una victoria muy necesaria, muy importante, una victoria de estas que se llaman vitales, y veremos si Basket Navarra, como comentas, ya con menos miembros del equipo en la enfermería, con jugadores ya recuperados, veremos si puede sumar esa victoria importante en Morón.
César, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto, gracias.
Hasta luego. Nosotros ya hacemos una nueva pausa y nos vamos a hablar de tenis.
Ey, ¿qué tal te ha ido el examen de conducir?
Chicas, he aprobado el práctico.
Ahora solo te falta el coche.
Pues no sé por dónde empezar.
¿Cómo que no?
¡Es Baldi! ¡Es auto! ¡Es Baldi Auto! ¡Baldi Auto!
La mejor selección de coches de Navarra está en el polígono de Mutilva, calle J, nave 19.
¡Baldi Auto!
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros en este viernes tenemos que hablar también de tenis, porque tenemos el Open de Australia en plena ebullición. Cayó Nadal, pero se mantiene viva Garbiñe Muguruza. Y para hablar de este torneo saludamos a José Mari Sexmilo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a José Félix Barón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, si os parece, comenzamos hablando de Rafa Nadal y terminamos hablando de Garbiñe Muguruza, que mañana, bueno, en unas pocas horas, va a estar disputando la final del Open de Australia, el cuarto Grand Slam que llega a una final. Recordemos que en los tres anteriores ha ganado dos y ha perdido uno, pero comenzamos con Rafa Nadal, que peleó y peleó, José Mari, pero se le escapó en el tiebreak. Es raro también que pierda a Rafa Nadal con tres tiebreaks, ¿eh?
Sí, porque Rafa Nadal, una de las características que tiene, que creo que lo reconoce todo el mundo que está un poco pendiente de este mundillo del tenis, es que en las situaciones límites cuando más rinde. Es decir, Rafa Nadal, por ejemplo, cuando va con el marcador por abajo, es cuando mejor juega, cuando tiene las cosas muy difíciles juega muy bien, y de hecho yo creo que era el candidato, vamos, el favorito en esa semifinal contra Thiem. Que bueno, Thiem, bueno, ha hecho dos finales de Roland Garros en toda su historia y tal, pero bueno, no es comparable a lo que ha hecho Nadal. Y bueno, Nadal no se rompió, que también es una noticia, porque en esta, cuando pierde Nadal es porque algo le ha pasado, algo raro, ¿no? Parece que no le ha pasado nada raro, pero bueno, oye, pues mira, hay que felicitar a Thiem porque es un jugadorazo, un pedazo jugador, pero bueno, tuvo eso la suerte o lo hizo muy bien y ganó tres tiebreaks contra Rafa Nadal, que es algo casi impensable.
José Félix, ¿cómo lo viste?
Bueno, pues yo creo que hay varias cosas para comentar. Tiene muchísima razón José María en lo que ha dicho de que Rafa Nadal se crece muchísimo en situaciones adversas, es cuando da el 100%, incluso un poquito más, ¿no? Ese plus que siempre comentamos que tiene Rafa que no tienen los demás jugadores. Yo esta vez he visto, bueno, por una parte comentan que las pistas del Open de Australia este año son un poquito más lentas y también se ha cambiado la pelota. Parece que ahora la pelota es la Dunlop, ¿no? Antes era la Wilson, que era un poquito más viva. Rafa ha cambiado en su juego desde hace un tiempo, es muchísimo más agresivo. Yo creo que le va a mejorar una pelota un poquito más viva ahora para sus golpes, que él intenta acortarlos un poquito más. Es, como hemos comentado, es muchísimo más agresivo. Tiene golpes más definitivos. Y con esta bola, yo creo, fíjate, hay una estadística que dieron durante el partido que es muy curiosa, ¿no? Que decían que cuando, en los puntos en los que más devoluciones habían, es cuando más puntos ganaba Dominic Thiem. Cosa que antes era un poquito impensable, ¿no? Con los puntos más largos, pues era Rafa el que al final se llevaba el asco a su. Y sin embargo ahora no. Yo creo que es un factor un poquito determinante, ¿eh? Yo creo que a estos niveles, el cambiar de pelota, que la pista sea más rápida o más lenta, yo creo que influye muchísimo. Y luego yo vi un Dominic Thiem con un físico extraordinario que se lo está trabajando desde hace ya unos años, un preparador físico magnífico como es Douglas Cordero. Y luego yo le vi, por ejemplo, a nivel táctico, jugándole a Nadal un poquito más recto, ¿no? Un poquito más recto, sin abrirle tantos ángulos, que es cuando Rafa hace muchísimo daño con esa derecha que tiene con muchísimo peso invertida, que domina muchísimo, que saca a los contrarios de la pista. Yo creo que le obligó a no poder jugar tantos ángulos, y luego con la derecha magnífica que exhibió Dominic Thiem paralela. Yo creo que hubo momentos del partido en los que incluso Rafa tenía que jugar algo acelerado, incluso a la contra, ¿no? Y yo creo que ahí para mí fue lo determinante.
A mí me dio la sensación, no sé cómo lo veis vosotros, que Nadal no jugó del todo bien, entre otras cosas porque su rival no le dejó jugar bien, pero es que aún así José Mari compite y te lleva al límite. Es que estuvo a 2 puntos de ganar el cuarto set.
Claro, es que, mira, nosotros, bueno, creo que lo hemos comentado alguna vez, sobre todo en nuestro equipo, que desde luego el que inventó el sistema de puntuación del tenis era un tío muy raro, un malicioso, ¿no? Porque claro, puedes estar a punto de besar la gloria, de pisar el cielo, de tocar con los dedos todo lo mejor del mundo mundial y del universo, y bueno, y se te cae todo. Claro, es que si nos fijamos en las estadísticas que sacan las televisiones, es que hay veces que porque 2 puntos se suponen 2 sets, o sea, esas roturas de servicio que dice, pues uno de 6 oportunidades no ha ganado ninguna, 0. Y otro de 9 ha ganado 2, bueno, pues esos 2 puntos se suponen con los 2 sets, porque, bueno, lo que pasa es que cuando llegas al tiebreak ya es otro tema, porque, bueno, ahí eso cada dos puntos saca uno, o sea, bien. Pero, bueno, eso que es un problema psicológico que Rafa Nadal siempre lo había superado, siempre nos tiene acostumbrados a eso, casi nos tiene hasta aburridos. Yo hasta hice una apuesta el mismo día cuando iba en el segundo set con un amigo, un pelotari en el gimnasio, estábamos ahí hablando y tal, y dije, me parece que Tim no tiene nada que hacer hoy. Me imagino que me estará buscando por ahí el pelotari para ir un rato. Pero bueno, es que yo tenía mucha fe, yo no soy especialmente nadalista, yo soy más de Federer, ¿no? Me gusta más Federer, pero bueno, pero yo pensaba que Rafa Nadal, por mucho que fuera remolque, que iba a ganar, porque no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pues a ir mal, y luego bien, y sacar todos los partidos adelante. Y eso es lo que decimos, ¿eh? la verdad es que lo de los 3 tiebreaks perder en el mismo partido es una cosa muy rara. Pero bueno, al final son casi en la historia de un jugador son anécdotas, ¿no? Uh-huh. Probablemente no pierde los tiebreaks, pero bueno, pues ya ha perdido 3. Ha sido la casualidad que ha sido en semifinales de un torneo tan importante como un Grand Slam que es Australia. Y bueno, pues hay que ceñirse a lo que hay. No sé, me imagino que nos seguirá dando unos años, unos tiebreaks maravillosos, unos partidos que va por abajo y luego remonta en Copa Davis, en todos los torneos que haya, y nos seguirá dando muchas alegrías. Pero bueno, en este caso ha sido al revés, y bueno, pues que se le va a hacer, pues enhorabuena a Tim.
José Félix, ¿cómo estás viendo a Garbiñe y Muguruza, recientemente finalista? Y a ver mañana si se puede llevar el triunfo.
Pues sí, mira, lo primero, un apunte a lo que decía José Mari, Dominic Thiem hoy ha vuelto a ganar otros 2 tiebreaks. Se lleva en cuartos y semifinales 5 tiebreaks, prácticamente consecutivos, ganándolos. Y en cuanto a lo de Rafa, de que no ha jugado del todo bien y sin embargo, fíjate hasta dónde ha llegado y a punto estuvo, ¿no?, de poder llevárselo. Fijaros también Roger Federer, que ha jugado, yo creo que algo mermado el torneo, y sin embargo ha llegado a semifinales y comenzó ganando por 4-1 y 5-2 en el primer set. O sea, esto es lo que nos da un poco, yo creo, la grandeza de estos tenistas, que incluso no estando al 100%, no desarrollando su juego como nos tienen acostumbrados, son capaces de casi poder ganar un Grand Slam, ¿no? Contar para ello. Uh-huh. Y Garbiñe, bueno, pues yo a Garbiñe, sabes que siempre hemos criticado un poquito aquí a Garbiñe porque no nos transmitía cuando la veíamos jugar esa seguridad, tal. Yo creo que hemos visto una Garbiñe muy diferente. Creo que está de vuelta incluso mejor que antes cuando ganó Roland Garros y Wimbledon. Yo creo que es una jugadora pues un poquito más madura. Creo que le vino muy bien el haber parado la temporada hace unos meses y poder dedicarse con la nueva entrenadora, con Conchita Martínez, a prepararlo todo bien. Yo creo que es más un factor mental que físico, táctico. Yo la he visto una jugadora con mucha lucha ahora. De hecho, ha sacado 2 rondas remontando y luchando hasta el final, y yo la veo, la verdad, muy muy asentada y muy sólida, ¿eh? Para mí es la favorita, ¿eh?, para ganar, aunque hay que tener en cuenta que Kenin también se deshizo el otro día de Barty, que es una jugadoraza, encima la jugadora local, y que puede ser una final muy bonita. Ahora, yo le veo a Garbiñe con muchas posibilidades de poder ganar el Open de Australia, y me alegraría muchísimo, porque la tendríamos otra vez de vuelta.
José Mari.
Bueno, pues en vista de lo irregular que es el mundo del tenis femenino, pues a ver qué pasa. El otro día comentábamos en un círculo de amigos del tenis sobre los nombres de las 10 primeras chicas del tenis mundial, y la verdad es que es muy difícil. Así como en el masculino, quien más, quien menos, que sigue un poco el tenis, bueno, pues puede acertar de 10, 9, puede colarse en uno que está el número 12 esta semana y tal, pero bueno, pues que en chicas es muy difícil. Yo a Garbiñe Muguruza la considero ahora que es una, bueno, siempre la considero que es una gran jugadora, lo que pasa es que es totalmente irregular, pues capaz de estar 5 torneos seguidos perdiendo en primera ronda y luego ganar Roland Garros. Pero bueno, yo creo que ahora es favorita, bueno, por varias cosas. Primero, porque parece que mentalmente está muy fuerte. Segundo, porque ha vuelto con Conchita Martínez y está muy motivada y además está jugando muy bien. Tercero, porque está jugando sobre todo su tenis de media pista, que es lo que hace muy bien, porque no es una gran voleadora, cuando se asoma a la red tampoco es que golee muy bien, pero vaya con el trabajo hecho de antemano.
Después de un approach muy bueno.
Exactamente. Y sobre todo porque Kenin es una jugadora que nunca llega a una final de Grand Slam, tiene solo 21 añitos, la americana, y hombre, pues eso parece ser que siempre pesa, ¿no?, en un partido de tanta responsabilidad, el que nunca ha llegado. Sin embargo, bueno, pues Garbiñe ha llegado a varias, ha ganado dos, tiene una experiencia, yo creo que estará mentalmente muy fuerte, y ojalá esté muy fuerte y la otra se caiga un poquito, ¿verdad?, porque es la primera vez que juega un partido tan importante.
No sé si coincidís conmigo, es que yo creo que mañana la que gana o pierde es Garbiñe.
Sí,
yo estoy de acuerdo.
Por supuesto.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí, Garbiñe, bueno, me imagino que es interesante. Cuanto... Hemos visto una Garbiñe que arriesga muchísimo, que se mete mucho en la pista, mete siempre los pies en la pista, intenta no estar fuera como estamos acostumbrados a ver a Rafa Nadal, se mete dentro, arriesga, y claro, bueno, pues hay temporadas en las que está muy fina y es capaz de ganar muchísimos puntos, pero cuando estás fino y arriesgas mucho es cuando te vas para abajo.
José Félix.
Yo, en cuanto a lo que comentaba José Mari, de que el juego de Garbiñe de media pista, que no es una gran voleadora, ¿no?, lo tiene todo, tiene unos golpes de fondo impresionantes como para poder hacer ese juego agresivo y poder subir a la red, y sin embargo, luego cuando llega a la red, asume unos riesgos para mí, mi opinión personal, innecesarios, ¿no? Hace unas voleas con la pelota por debajo del nivel de la cinta de la red, con las dos manos de revés. Es que en chicas es muy habitual esta volea, de pegar un revés a dos manos como si no existiera un mañana. Yo pienso que es una asignatura pendiente el juego de red, ¿no?, de Garbiñe, y de que no tenga que asumir tantísimos riesgos y poder dominar muchísimo más con ese cuerpo que tiene, que lo abarca todo, con ese golpe, con esos golpes de media pista y de fondo que domina absolutamente, con la envergadura que tiene. Yo creo que es una asignatura pendiente y que debería mejorar eso. Punto.
En la década.
Braulio Vázquez, director deportivo rojillo.
Que te escucho, que lo sepas que te escucho.
Si él escucha COPE, estás en el mejor sitio para estar informado y entretenido. El deporte se juega en COPE Navarra, con Alberto Sanz.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros un día más nos vamos a hacer el polideportivo para repasar muchísimos temas que han pasado y muchísimos otros que van a suceder. José Chorrullo de DeporteNavarro.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de mucho deporte y comenzamos hablando de tenis de mesa.
De tenis de mesa, porque el descanso de Baviero Verena de Primera Nacional tras su infructuosa triple jornada catalana que disputó la semana anterior, nos dejó una jornada con tan solo dos partidos. El del Biguan Boadilla de Paula Bueno, que volvió a la senda del triunfo, y el derbi en segunda nacional entre Verena y Anaita Asuna, que afianza la cuarta plaza de los unos y hunde un poquito más a los otros.
Tenemos que seguir hablando de kickboxing.
Sí, de una jornada en Peralta de Juegos Deportivos, con una treintena de deportistas, alevines, infantiles, cadetes y juveniles de los cuatro clubes navarros, el Rebo Fighter de Sangüesa, el Dojo Iriyukan de Pamplona, el Kanku Burlades y el local Rajasi Team. El público disfrutó mucho con las peleas de las distintas categorías, entre las que destacaron las que protagonizaron los luchadores más jóvenes, y donde la variedad de técnicas y el empeño que pusieron hicieron que la organización decidiera premiar este hecho y dar por vencedores a todos los contendientes.
Bádminton.
de la Liga Nacional de Primera División, porque el Club Bádminton Estella se mantiene. Este fin de semana se disputaba en Gijón la última jornada, y donde el Estella necesitaba ganar un partido o que otros dos equipos, Palma o Campello, no ganasen los tres que disputaban. El equipo estellica venció su primer choque al Huesca y disipó todas las dudas, con lo que competirá un año más en Primera Nacional. Pero esta no fue la única buena noticia, porque en ese mismo torneo, el Amaia Toralba, cedida por el Mecher al Rabachol Pontevedrés, se hizo con el subcampeonato de esta competición.
Hablamos también de squash.
De la Agrupación Deportiva San Juan, donde tuvo lugar entre el 23 y 25 de enero el 17º Campeonato Vasco-Navarro de squash, con 64 raquetistas en el cuadro. En categoría femenina venció Rosa Andrés y en la masculina Eduardo Razkin.
Remo.
Remo, el sábado 25 de enero, Orio fue la anfitriona del Campeonato de Euskadi de larga distancia, en el que tomó parte el Club Náutico Navarra y el Club de los Corralillos. Llevó a cabo una notable actuación, sobre todo su remera Uxue Urra, quien se hizo con la victoria en la modalidad de skiff senior femenino.
Hemos hablado de cosas que han sucedido, cosas que van a suceder. Hablamos de rugby.
Sí, porque este próximo domingo se disputará la jornada final del Campeonato de España de Selecciones Sub-16 y Sub-18, donde se ha metido las selecciones navarra. Enfrentará la selección navarra en Tarazona a Aragón. El primer partido comenzará a las 11 y enfrentará a los equipos Sub-16. Y hora y media más tarde harán lo propio los Sub-18.
Hablamos también de pelota.
De la cuarta jornada del torneo de división de honor, y a falta de una para cumplirse la primera vuelta en los partidos con la herramienta como actriz principal, asistiremos a un duelo fratricida sobre la brea del Coso Pamplonés, donde hay jugadores que lucharán como enemigos conociéndose como hermanos. Amaia y Oberena llegan a este choque de forma desigual, mientras el club de la Cuesta Veroso domina la tabla con tan solo una derrota. Está el Oberena, solo tiene una victoria después de visitar al todopoderoso Club Natación Barcelona, y tampoco es manco el desafío de mano con Huarte y Najerino, que van empatadas a todo. O sea que el desafío de los najerinos, que le llaman lechugueros, y a los de Huarte, que son cebolleros, el desafío de la huerta está servido.
Terminamos con cuatro apuntes de agenda: triatlón, natación, judo y atletismo.
Pues por el orden alfabético nos vamos con el atletismo. Dos citas en el mismo sitio además. Domingo a las 10 en el Paseo de los Llanos de Estella, final del cross de los Juegos Deportivos de Navarra. Y el domingo, en el mismo espacio, pero a las 12, Campeonato Navarro de cross largo individual y por equipos. El judo, el sábado a las 9:30 en Mendillorri, primera jornada de juegos deportivos, infantiles y cadetes. Perdón, natación, también dos citas. El sábado a las 10 y a las 5 en Anaitasuna, cuarta jornada de juegos deportivos infantiles. Y nos vamos el sábado, pero a las 7:30 de la tarde, en Amaia, waterpolo división de honor masculina, con el waterpolo Navarra enfrentándose al Club Natación Cataluña. Y finalizamos con triatlón, porque el domingo a partir de las 10 en las inmediaciones de la Sociedad Deportiva Recreativa Arenas de Tudela será el duatlón cross de Tudela Valedero para los juegos deportivos.
José Churrubio, como siempre, muchísimas gracias, pasa un gran fin de semana y muy deportivo, ¿eh?
Eso seguro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef del agua. Pincho, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef del Agua y El Rincón del Chef en Estafeta. 948-210970.
Nosotros ponemos así ya punto y final a este programa deportivo del día de hoy. Ya lo saben, domingo a partir de las 6, la previa del partido entre Villarreal y Osasuna en el 94.9 de FM y en cope.es/Pamplona, de la mano de Fermín Astrain y su consejo de sabios, para a partir de las 6:30 vivir ese partido de liga. Esperemos que Osasuna pueda ganar. En caso de que lo logre, superaría la barrera de los 30 puntos y se colocaría con 31. Pasen buena tarde, pasen un gran fin de semana. Y si pueden, por favor, inténtenlo, hagan algo de deporte.